Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro, y GTD, más que tecnología.
Gratuidad a la medida. El fallo de la Corte Suprema deja en evidencia la ilegalidad y falta de transparencia del gobierno de Boric. La gratuidad en la educación superior se presentó como una promesa de justicia, igualdad de oportunidades, reglas claras, acceso a sin discriminación. Más de 39.000 millones son el descuadre del Ministerio de Educación que tendrá que pagar a 10 instituciones de educación superior que ha ratificado la Corte Suprema. Ilegales y arbitrarias, así lo calificó la Contraloría. Las reglas no fueron claras. Se habrían hecho modificaciones por la vía administrativa, interpretaciones creativas, ajustes que no pasaron por el Congreso. En simple, cambios relevantes sin cambiar la ley. Y esto abre una pregunta incómoda. ¿Estamos frente a una política de Estado o frente a decisiones tomadas a discreción por el gobierno de Boric? Porque cuando un sistema que debía garantizar la igualdad termina operando con criterios poco transparentes, lo que se erosiona no es solo la gratuidad, es la confianza. Durante años se habló de derechos de acceso justo, de terminar con los privilegios. Pero cuando las reglas se mueven según conveniencia, el mensaje es exactamente el contrario. Y aquí está el punto clave. No se trata de estar a favor o en contra de la gratuidad. Se trata de algo más básico, que las reglas sean las mismas para todos. Transparencia y buena gestión. Porque si no, lo que se instala no es un derecho, es una gratuidad a la medida de los gobiernos de turno. La responsabilidad es tener técnicamente hoy día un sistema robusto, con reglas claras, transparentes, y así no volverá a generar un error, otro más del gobierno de Boric, de 39.000 millones de pesos. Realmente impresentable. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20.000 pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código World Cup, elige tu bono gratis y entra con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salkebrand, Copec, Cinepolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta un 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrau combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrau, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en @CaminoNP.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Qué tal? Muy buenos días. Este lunes 18 de mayo ya estamos acá en un nuevo capítulo, episodio, programa de La Voz de la Gente con un panel extraordinario que vamos a conversar sobre contingencia, temas relevantes acá con los protagonistas de la noticia. ¿Cómo estás, Viña Marino, Luis Fernando Maquena?
No, el Viña Marino es Luis Fernando Sánchez.
Puta, Luis Fernando Sánchez, pero por Dios, ¿qué onda?
Estas son las cosas que pasan cuando uno está en medio.
Sí, no puedo, es que, ¿por qué aquí?
¿Por qué hay dos Luis Fernando cuando...?
¿Por qué hay dos Luis Fernando?
Somos los únicos dos Luis Fernando, yo creo que hay en los 1000 kilómetros a la redonda, y justo nos encontramos acá.
Ya te expliqué, Beba, los lunes soy Lucho.
Es verdad, el lunes es Lucho. No,
bueno, Luis Fernando, el Viña Marino está muy bien.
Qué bueno.
Sí, feliz de estar acá, y aprovecho para mandarle un saludo. Ya no a mi señora, sino que a la familia completa, porque están
ya no mi señora.
No solo mi señora, no solo mi señora, porque está con los niños en la casa.
Ah, veo que tú estás igual que yo, así que
me dijo hoy día en la mañana, ahora tienes que mandarnos saludos a todos.
A todos, bebecito incluido.
A todos los cuatro niños.
Ay, cosa.
La Agustina, la mayor, Luis Fernando el segundo, Martín y José Tomás.
¿Edad mayor?
La mayor, 8 años. Va a cumplir 8.
Oye, prolífero aquí el diputado. Mira, muy bien, felicitaciones.
Tenemos problemas de natalidad en el país. Hago la invitación a todos a sumarse.
Está apostando el bono del gobierno.
El bono borijo.
El bono borijo. No, es decir, si tiene unos 7 hijos del mismo sexo.
Oye, ¿cómo estás, Jaime Coloma, diputado?
¿Cómo estás, Pepa? Muy bien. Hoy día, desde muy tempranito en la comuna de Peñaflor, fue el lanzamiento del vale de gas del gobierno, así que una gran noticia que va a empezar a verse en los medios, porque el gobierno sabe que este invierno va a ser sumamente frío y va a haber un vale de gas para el 80% de las personas que están en el registro social de hogares. 7,7 familias se van a ver, perdón, personas se van a ver beneficiados por un vale de hasta 27.000 pesos, así que una buena noticia para partir del día.
Con eso compráis como un quinto de gas a precio justo.
Claro, no, esta política es algo más rentable que la política de George Jackson, probablemente tal.
Oye, pero te noto medio ojeroso. ¿Ha estado dura esta semana y estos días para ti? Porque estar hoy día más tan temprano. Sí, ha estado cansado.
Estaba cansado. La Comisión de Hacienda no ha parado. De hecho, el día miércoles pasado pasamos de largo. Llegué a mi casa a las 7 de la mañana y a las 7:03 mi guagua ya se había levantado. Así que
no dormí.
No dormí absolutamente nada. Pero parte del servicio
pero
público.
Pero yo pensé que, como buen Coloma, ibas a estar despierto, porque a estos les gusta la prensa, pero más que la chupalla. Y no, fíjate, durmió 3 horas y se saltó nuestro programa. Y dije, tenemos que tener aquí al protagonista número 1. ¿Qué te ha pasado, Jaime? Yo te quiero felicitar, porque has estado muy notable, levantando banderas, apoyando al gobierno, apretando donde se tiene que apretar, y sobre todo, haciendo las críticas en privado. Así que te felicito, porque tu rol ha sido extraordinario en la Comisión de Hacienda.
Muchas gracias, Pepa. Y yo, la verdad es que no estaba durmiendo, estaba en una reunión, pero la próxima vez vamos a estar más atentos al teléfono.
Ok, muy bien. ¿Y tú, partner querido, cómo estás, Lucho Maquena?
Bien, tú, tranquilo.
Sí, tranquilo, sí. Se te ve. Ya.
No se ve tan cagado como a Coloma.
Se te ve bien,
Esos paros en la mañana están.
Yo no vengo más a este programa. Hasta que me llame Luis Fernando.
Está bien.
¿Cuál? Pues
bueno, vamos a ser 3. Cualquiera de los 3. Oye, diputado Sánchez, ¿qué te pareció la editorial donde una vez más vemos que esto ya no es un despilfarro? aquí yo de repente no sé si hay mala voluntad, todo lo que costó el tema de implementar la gratuidad, que era muy injusta en un principio porque no tenía ningún tipo de discriminación con los que se que podían pagar, y hoy día toca que hay casi 30 mil millones de pesos que van a tener que devolver, fallo ratificado por la Corte Suprema, a 10 instituciones de educación superior, que imagínate además los malabares que tuvieron que hacer todo este tiempo para poder no solamente defender en todas las instancias judiciales, sino que esta es una política que al final uno revela, más allá de la ineficiencia del gobierno, nos revela que aquí tiene que haber un cambio acorde a lo que necesita el sistema y también con reglas claras, ¿o no?
Bueno, yo creo que la primera sorpresa, y para que entiendan todos nuestros auditores, básicamente la pelea acá es porque los autores de la gratuidad no querían pagar la gratuidad. De eso estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de que los autores intelectuales de la gratuidad, porque hubo una discusión hace algún tiempo, desde la derecha no estábamos muy de acuerdo con este modelo porque traspasaba recursos también para gente que no lo necesitaba tanto y no se focalizaba, como a nosotros nos ha parecido siempre que tiene que ocurrir en todas estas políticas públicas, o sea, que los recursos vayan a quien más los necesita y que, bueno, haya algún mecanismo intermedio, como son los créditos, y que obviamente esta gratuidad no la recibe alguien que tiene los recursos para pagar la educación superior. Eso fue lo que se dijo desde nuestro sector en su minuto. Uh-huh. Y hoy día nos encontramos que los que más bregaron, los que más pelearon para que hubiera gratuidad, se opusieron a financiar la gratuidad. Y tuvieron que llegar las instituciones de educación superior hasta la Corte Suprema para pelear que esos recursos les llegaran. Y finalmente la Corte Suprema les dio la razón a las instituciones de educación superior y le dijo al Estado de Chile, paguen. Y aunque nos encontramos hoy día, obviamente los recursos no están ahí provisionados. Entonces, es otro ejemplo más del despilfarro, del desorden, de la pésima administración. Y bueno, en la medida que vayan avanzando las auditorías y los sumarios dentro de los servicios, que espero que se estén haciendo todo, quizás establezcamos algunas cositas más. Quizás no fue todo solo desorden, pero eso tiene que establecer las investigaciones.
Completamente de acuerdo, diputado Sánchez. Diputado Coloma, tú que además estás ahí metido en el peso a peso que se necesita en el Estado, en la Comisión de Hacienda, y has visto lo difícil que es para el Estado, sobre todo para el gobierno, entrar un gobierno nuevo que quiere hacer las cosas de manera distinta, y lo primero que tiene que hacer es apretarse el cinturón después de una farra. ¿Qué significa esto dentro de esa lógica del apriete de cinturón y de las necesidades sociales que siempre son más grandes?
No, estos 39 mil millones prácticamente absorbería gran parte del ajuste presupuestario aplicado para este año. Desde inicio el ministro Quiroga ha dicho lo duro que es las finanzas públicas, y esta es una clara demostración que teníamos a niños gobernando. Lamentablemente esto alguien lo tiene que pagar, y ese alguien son todos los chilenos que a través de sus impuestos empiezan a financiar las malas políticas públicas. Llega, hay que decirlo. Además de esto, hay un abuso que el ministro Quiroz junto con la DIPRES lograron ver, que el séptimo decil, el cual no estaba dentro de la gratuidad, se bajaba ciertos escalones con el fin de estar en el sexto decil más, con menos ingresos, uh-huh, con el fin de estar en gratuidad. Entonces, aquí lamentablemente el ser más vivo, esa lógica pilla, trae mala noticia para todos los chilenos, porque terminamos pagando justo por pecadores. Esto viene de la mano con distintos cortes presupuestarios, que cada vez el gobierno trata de apretarse más porque tiene que pagar las cuentas de alguna u otra manera, y esto no ayuda en absolutamente nada.
Completamente de acuerdo. Lucho Maquena, ¿tú cómo lo ves esta situación, una más del gobierno de Boric y del exministro comunista de educación?
Es una muestra de que las políticas no son gratis, y ellos han hecho política pública como si la plata saliera a los árboles. Entonces, ahora que les tocó salir a financiar una gratuidad, se dieron cuenta que no la alcanzaban y empezaron a hacer malabares y decir, oye, no, es que esta carrera no debiese costar esto. Empiezan a regular los precios de una forma completamente antojadiza e ilegal, según la misma Corte Suprema, y llegan a decir, oye, no, estamos pagándolo más, ahora vamos a pagarle menos, porque lo decimos nosotros. ¿Y qué pasa con eso? Que se desfinancia la educación. ¿Y dónde se corta primero? Con investigaciones, uh-huh, empieza a cortar los beneficios, otros beneficios. Entonces, es muy delicado cuando el Estado empieza a decir cuánto tiene que valer cada cosa. Porque eso es lo que pasa aquí también. Y también pasa con el proyecto del FES que se está haciendo, que iría a cortar mucho financiamiento a las universidades. Y es muy delicado que metan mano, porque al final son regulaciones de precio que sabemos cómo funcionan.
Ojo, no es solo a las universidades, es a las instituciones de educación, sí, superior. Porque aquí siempre como que todos tenemos una barrera universitaria, y la verdad es que la gran mayoría de los estudiantes están en la educación técnico superior. Entonces hay que incluirlos a todos en el discurso también. Oye, sí, me quedé como... Ah, ahí. Entremos a un tema que yo sé que está súper candente y que ustedes en el fondo esta semana van a tener un rol muy importante, porque parece que esta semana, y sobre todo cuando salga de la Cámara, no se me ofendan diputados, será la hora de la política. Pareciera que en principio el gobierno va a jugar con ventaja, gracias a este acuerdo y a estas conversaciones que se han tenido también con el Partido de la Gente y algunos independientes. ¿Cómo ven ustedes la lógica política, lo que va a ocurrir en el proyecto? Y hay que decir, lo más relevante, no que tenga el gobierno, que necesita este país, ¿cómo se van a ir dando las cosas? Jaime Coloma, partamos contigo, que tú has estado muy a caballo de... ¿Cuáles son, además, yo te quiero preguntar, cuáles son los temas que tú te imaginas que en el Senado, porque va a ser ahí, podría haber una mayor apertura o una mayor, digamos, apertura? No me refiero solo al gobierno, también por parte de sectores de la centroizquierda, si es que quieren colaborar, o en verdad yo creo que, mira, mi impresión es que se van a portar igual que en la Cámara, no más que con una forma más elegante.
Sí, bueno, el día martes es la discusión en la sala de la Cámara de Diputados, probablemente tal, todos los diputados van a hablar, así que va a ser todo el día de largos discursos, y el día miércoles se va a votar el proyecto de reconstrucción nacional, el cual ya debiese tener los votos para la aprobación en general. Eso es una cosa, en particular es otra, porque en particular vamos viendo las cerca de 50 votaciones o artículos que hay que votar, probablemente tal, dice ser 200 votaciones, porque algunas se votan dos, tres veces, cosas distintas.
Sí, son numerales,
cosas así, pero dice ser alrededor de 200 votaciones. Y yo creo que va a avanzar la gran mayoría de las cosas. O sea, yo lo veo bien expectado en la... El día de la votación en particular en Hacienda, vimos cómo el PDG se mostró muy a favor de muchos temas, y ojo, también en gran parte la Democracia Cristiana. Yo vi una apertura de la Democracia Cristiana en distintos temas, por ejemplo, la invariabilidad tributaria, que era una de las cosas, uno de los corazones, votando a favor, así que yo veo muy bien afectado.
Tenían más diferencias en los años que en el concepto,
claro,
conceptual.
Ellos al parecer están apostando a disminuir una cantidad de años más que temas conceptuales.
¿De 25 a 15?
25 a 15, yo creo que puede terminar en 20, una cosa así, por mí que sea los 25.
Que sea eternamente, si uno necesita estabilidad.
Pero yo lo veo bien expectado, y ojo, alguien que votó constantemente en contra, que fue el diputado Carlos Bianchi del PPD, también votó a favor, eso sí, todas las normas que tenían que ver con baja de permisología. Acá vemos matices de los distintos partidos políticos, de los distintos políticos diputados en relación a eso. Si esto llega a pasar, se va a la Comisión de Hacienda, donde yo creo que ahí se va a dar, lamentablemente, lo digo lamentable porque soy miembro de la Comisión de Hacienda, la verdadera discusión. Porque no hubo ni un ánimo, Pepa, de que se discutiera a fondo qué significa la invariabilidad tributaria, la rebaja del 27 al 23, el tema de los años, de estas cosas. No hubo ningún ánimo. Metieron 1613 indicaciones, el cual, si no me equivoco, 1200 a 1300
eran inadmisibles.
Entonces no había un real ánimo. Uy, uno veía cuando se prendían las cámaras cómo se venían los discursos más duros y el gobierno se apagaban, y bueno, ya vamos pasando. Entonces yo no vi ningún ánimo en la Cámara de Diputados, y espero que esto sí se debata a fondo en el Senado. Yo creo que no va a ser tan fácil en el Senado, porque el PDG no funciona en el Senado, y es una parte sumamente importante.
Esos acuerdos se solucionan en la Cámara, pero el Senado no tiene ningún...
Claro, entonces la discusión va a ser completamente distinta, y yo creo que va a ser más reñida allá en el Senado.
El presidente de tu partido, diputado Sánchez, el senador Esquella, ha emplazado, que esto también lo hace ayer el ministro del Interior, Claudio Alvarado, emplazado al socialismo democrático a que abandonen la tutela del PC y del Frente Amplio, y además en un muy buen tono, como diciendo, oye, acá vamos a ver realmente un debate. ¿Tú crees que hay espacio real? Porque yo, fíjate que yo estoy súper convencida de que esto va a salir, porque además conozco la capacidad política que tiene el ministro Alvarado, y además porque sé que es un buen proyecto y más de alguien tiene que haber sensato. Pero tampoco creamos que en el Senado, salvo porque no va a haber un tsunami, pero yo no me imagino, así como Jaime dice, mira, la DC en la Cámara estuvo bastante abierta y votó hartas cosas a favor, pero yo la DC que veo en el Senado
es
más zurda que el propio surderío. Entonces, ¿cómo lo ves tú y cuál ves tú que es el llamado que hace el presidente de tu partido en esta etapa tan relevante del proyecto?
Bueno, claramente las señales que están dando de forma institucional los partidos de izquierda y todos transversalmente es de un obstruccionismo absoluto. O sea, claramente de no buscar las soluciones, A pesar de que sus expertos han reconocido que la reforma que se hizo durante el gobierno de Michelle Bachelet le terminó haciendo mucho daño a Chile, hoy día no quieren contribuir a las soluciones, y eso es algo dramático. Ahora, lo que estén haciendo los partidos institucionalmente, yo creo que no impide la posibilidad de que individualmente parlamentarios de izquierda tengan la sensatez, de centro izquierda especialmente, tengan la sensatez, la prudencia de entender que tú tienes que estar hoy día con las soluciones. Y que este proyecto de ley se va a aprobar, porque todo parece decir que están los votos. Y yo creo que ellos debiesen estar haciéndose la pregunta hoy día de qué lado de la historia quieren estar. Si quieren estar del lado de la historia de quienes quisieron impedir todo la generación de empleo, el desarrollo económico, la inversión que va a venir después de la aprobación de este proyecto de ley, porque así va a ser, y lo sabemos, las medidas que vienen acá van a ser muy potentes para la generación de empleo y para la inversión. Entonces, visto esto, 2 años adelante, 5 años adelante, yo creo que la pregunta que debiesen hacerse algunos parlamentarios socialistas, PPD, DC, es de qué lado de la historia quieren estar. Cuando esto funcione, ¿quieren estar del lado de quienes se opusieron o de quienes colaboraron, quizás desde su mirada, añadiendo algunos elementos, poniendo conversaciones sobre la mesa, por supuesto, pero al final del día estando del lado correcto, que es el lado que va a generar empleo para la gente, el lado que va a eliminar las contribuciones para los adultos mayores, el lado que va a disminuir el costo del acceso a la casa propia a través de la suspensión del IVA a la vivienda, el lado de quienes van a empezar a eliminar la permisología. Yo los invito a estar del lado de las soluciones y no del lado de la obstrucción, como claramente quieren parlamentarios como Manucheri, como Brito y como otros más que ya mostraron su actitud en la comisión.
No me imagino a la Chicardini votando a favor, en ningún caso. No,
pero hay gente más prudente que ellos.
Sí, es verdad. Tú que estás en el Senado, Lucho Maquena, concejal de Santiago, que eres asesor de la bancada de la UDI en el Senado, ¿tú cómo ves, porque evidentemente el ambiente es distinto, pero tú ves espacios reales de apertura? Porque, por ejemplo, pongamos los temas más allá de si estoy o no estoy disponible. Ellos han pedido, por ejemplo, como dicen que esto genera y profundiza el déficit fiscal, han pedido que el crédito tributario, que es como este subsidio al empleo, dicen que es muy caro. Y quizás se podría focalizar solamente en las nuevas emprendimientos o en las mujeres. ¿Tú ves espacio también ahí como de querer contribuir en algo que a mí me gusta en todo caso? Creo que mientras más señales le des a las empresas, al empresariado, de que desaten su libertad, es mejor. Pero ¿cuál es el ambiente que tú percibes también por tu experiencia?
Yo creo que hay que distinguir entre quienes sí creen que se puede arreglar esto, que quieren cambiar cositas puntuales y decir, oye, este número es 100 o es 80, que eso es discutible, conversémoslo, y eso hay que estar abierto siempre, pero hay también que tener claro que hay gente que no está en esa parada, que está en la parada del obstruccionismo, el mismo que vimos en la Cámara de Diputados con las 1600 indicaciones, lo vamos a ver en el Senado. O sea, no dudemos que Beatriz Sánchez va a presentar un tsunami de indicaciones a su vez, eso se va a dar. Entonces hay que saber con quién uno puede conversar. Por ejemplo, el personaje de centro izquierda, que Paulina Bodanovich, se ha visto abierta a tener una discusión un poco más con altura de mira, pero yo realmente me gusta ver las cifras, y hay un estudio muy bueno del Instituto República, que se llama Radiografía.
No lo hemos comentado. Le dije a Julio que me prestara a alguien de República.
Hagámoslo la semana, pero ese estudio, lo que lo haría ahora mientras estaban conversando, por ejemplo, uno diría DC, Yarna Proboste, es la segunda más a la izquierda del Senado en votaciones medibles, que sale, miden todas las votaciones de un periodo y dicen cuánto se aleja del centro. Yarna Proboste, que es de la DC, y uno diría, oh, pero ahí pueden haber votos, ha votado a la izquierda o más a la izquierda que el Partido Comunista en muchas ocasiones.
Anoche, no sé si la viste, pero estaba, no sé, en estos canales que transmiten puras noticias, no sé si era CNN o 24 horas, que estaba ella y que decía, porque ellos están en un comité político con el Partido Comunista y el Frente Amplio.
Son un equipo muy cercano.
Ellos iban a sentarse a conversar como bloque. Como bloque.
Esa es la primera señal.
Como partido.
Esa es la primera señal de que no se va a llegar a un acuerdo y que no tienen ningún interés en meter cambios puntuales. Y vamos a ver lo mismo del tsunami de indicaciones y después no le van a dar algo y a decir, ah, no, es que aquí no están pasando máquina.
Bueno, pero también sabemos que la Comisión de Hacienda está liderada por el senador Javier Macaya, que es una persona que tiene una vasta, no solamente experiencia, trayectoria, es un hombre muy mesurado. Bueno, ya, todos ustedes saben que somos amigos, entonces le tengo mucho cariño y admiración, y sé que lo va a hacer increíble, porque tiene una muñeca política, no solamente sabe, sino que tiene una muñeca política que en este caso va a ser muy necesaria y muy complementaria con la labor de Interior y Sexpress.
Oye, tengo un dato.
Ay, a ver.
Sí. ¿Ustedes saben quién fue el del tsunami de las indicaciones?
Araya
Guerrero.
Que tiene un hermano.
Que tiene un hermano que también es senador. Ahora es senador, así que me pregunto por si el tsunami de indicaciones también vendrá por parte del Senado del senador Araya en este caso. Sería bien interesante.
Quiero decir un dato. En el proyecto Escuelas Protegidas, las indicaciones presentadas por Beatriz Sánchez también fue un mini tsunami, porque han sido 50 indicaciones.
Ah, pero eso, eso no es ni marejada, po.
Pero entre una sola persona. No, es una olita. Pero esas olitas eran copy-paste, a lo que quiero llegar, eran copy-paste de la diputada Schneider.
Lucho,
entonces, lo que pasa
en la variabilidad tributaria, hubo 107 indicaciones, 107 en un artículo.
Pero no te las leíste todas, ¿cierto?
No.
O le pediste inteligencia artificial.
No, me leí todas las que eran admisibles, entonces no tuve que leer tanto, pero habían 107, tuvimos que empezar a ver cuáles eran admisibles y cuáles no, pero 107 en un artículo.
¡Qué brutal!
Uno lita, entonces. No, 50.
Oye, pero buena analogía. ¿Será el senador Araya el que presente el tsunami en el Senado? No creo, creo que es más razonable. Que... No, o sea, además que ellos igual se vanaglorian mucho de esta fama que tienen y todo, pero por eso yo, no voy a decir loca, no se equivoca, pero ya lo dije. Yo no creo que ellos tengan que el resultado final sea tan razonable como esperamos todos, no solamente nosotros, sino que la ciudadanía. Yo creo que va a ser más bien una puesta en escena mucho más moderada, pero no sé si van a ser capaces el socialismo democrático de romper ese yugo que tienen con el Partido Comunista y con el Frente Amplio. Yo los vi llegar al Congreso y vi cómo se pusieron de rodillas. Dudo que se levanten. Oye, ya, otro tema. ¿Qué estáis anotando, diputado Sánchez? Que anotáis, y todo Mateo, anotando. Ya, mira, niños tienen un padre, como nos está escuchando los niños que están de vacaciones. Muy Mateo. ¿Qué tú estás anotando? Dale, escupe.
No, ya estaba esperando a ver si es que pasábamos a otro tema. Aquí, es un tema que ha sido bien candente, que lamentablemente hay información bien enredada, ya hay que decirlo. El tema de migraciones y las expulsiones.
A ver, dale.
Entonces hemos estado, yo por lo menos he estado teniendo hartas reuniones, me voy a juntar hoy día con el director nacional de migraciones.
Frank Sauerbaum,
ex colegas, además fuimos colegas el periodo pasado. Y aquí tenemos un problema de enredo de información, yo creo que es importante sincerarle a todos los chilenos. Aquí hubo un compromiso de campaña. Nosotros dijimos, junto con el presidente Kast, que íbamos a avanzar en las expulsiones de esos inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país, que no quiso expulsar el gobierno del expresidente Boric. Y estamos avanzando en eso. Lamentablemente, la información, la comunicación no ha sido muy buena, y hay que decirlo, pero estamos avanzando mucho en eso.
Lo de la metáfora fue...
Está bien, y no, lo concedo, y yo creo que es un error, porque esto, y yo por lo menos las cifras que estoy viendo, y vamos a conversar más allá de eso con el director nacional de migraciones, creo que las cifras que hay no son en ese sentido una metáfora. Hay más de 600 expulsiones que se han concretado el día de hoy. Y para que se...
600.
Más de 600 en dos meses.
Es N.
Oye, y te lo comparo con la cifra del 2025, el año pasado con Boric. Es la mitad de lo que el expresidente Boric expulsó en todo el año. En dos meses lo ha hecho este gobierno. Hoy día tenemos además un 80% menos de ingresos ilegales al país. Tenemos 3.100 militares, personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, que están desplegados en la macrozona norte. Tenemos un avance de 12 kilómetros de los 60 comprometidos en la zanja, en barreras de distinto tipo. Tenemos 13.000 millones de inversión que se ha materializado en drones, en cámaras, en puestos de mando y observación. Y otros 3.000 millones en despliegues de las Fuerzas Armadas. Claro, es evidente que no se logra todo esto en un solo día. Pero nadie puede desconocer que vamos en la dirección correcta. Y este es un mandato amplio de la ciudadanía, y yo quiero hacer el llamado también a que no haya obstruccionismo de parte de la izquierda en esto. Porque yo los veo yéndose por la tangente, tratando de hacer escándalo con este tema. Oye, más de un 80% de los chilenos hoy día pide que quienes están ilegalmente en el país se vayan del país. Más de un 80% de los chilenos pide hoy día, estas son las encuestas más recientes, piden hoy día que también hayan medidas duras en contra de quienes contraten a personas que se encuentran ilegalmente en el país. Estamos hablando de personas que están sin contrato, sin cotizaciones previsionales, que es una forma de explotación también, por lo menos en mi visión. A pesar de que y yo creo que estas personas que están ilegalmente en el país debiesen salir, obviamente eso no quita entender que se le tienen que respetar sus derechos, y eso afecta los derechos de estas personas. Y más del 80% cree que tampoco pueden estar recibiendo beneficios sociales más allá de lo que reciben los chilenos. Entonces aquí hay un mandato amplio de la ciudadanía, y yo creo que se le tiene que dar cumplimiento a eso.
Me gusta tu lo mateo que has sido en poder explicar, porque fíjate que no, a la ministra le cuesta un poco más. Y creo que has dado cifras que son relevantes. Es verdad que no ha cambiado todo un día para otro. Yo, de hecho, te voy a contar. Hoy en la mañana estuve conversando con el subsecretario de Gobierno, con José Francisco Lagos, precisamente para pedirle estas cifras. Le dije, oye, si ustedes están haciendo muchas cosas, digámoslo con más fuerza. Al minuto me mandó un chorizo, todas las cosas que tocaba de decir, nuevos desafíos, prevención integral, recuperación territorial. Yo creo que eso es hora también de que le pongamos y le subamos el volumen, porque a veces quedamos atrapados en que si pudo o no pudo poner el PowerPoint, cuando lo importante es lo que se va a comunicar. Vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos con el diputado Jaime Coloma, el diputado Luis Fernando Sánchez y el concejal y partner Lucho Paquena. Ya volvemos en La Voz de la Gente.
La pesca responsable, el cuidado de los océanos y la innovación son pilares que mueven a la pesca industrial del Biobío. Una actividad estratégica para la alimentación y el desarrollo del país. Porque desde la capital pesquera de Chile, incorporando tecnología avanzada, altos estándares de eficiencia y buenas prácticas orientadas a la preservación de los ecosistemas marinos, 6.500 hombres y mujeres trabajan en las comunas de Tomé, Talcahuano y Coronel para asegurar que los alimentos sanos, nutritivos y seguros lleguen a las mesas chilenas, en un compromiso permanente con la biodiversidad marina y el cuidado de los océanos para las futuras generaciones. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Vamos a preguntarle a la inteligencia artificial por el primer implante cerebral contra la depresión que por fin se empieza a probar en humanos. Hola, oye, ¿qué sabes de este implante cerebral que está haciendo Motif Neuratech para los que sufren de depresión?
Es un implante pequeño, del tamaño de un arándano, que se coloca en el hueso del cráneo sobre una zona específica del cerebro. Emite estimulación eléctrica para ayudar a reducir los síntomas de la depresión, especialmente en personas que no responden a los medicamentos.
O sea, no es invasivo, no es que te abran la cabeza y te abran el cerebro con todos los millones de cosas que trae para introducir un chip, sino que lo hacen sobre este.
Exactamente. El implante se coloca en el hueso, por encima del cerebro. No se inserta directamente en el tejido cerebral, como en otros tipos de implantes. La cirugía es considerada ambulatoria y toma aproximadamente 20 minutos.
Realmente espectacular, gracias. Esa es la inteligencia artificial de Google Gemini que me explicaba sobre este nuevo chip que se empieza a probar ahora en humanos para combatir el estrés. Cuando no lo pueden hacer con pastillas, lo van a hacer ahora con este chip debajo del cráneo. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código World Cup, elige tu bono gratis y entre con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revísalos en chileexpress.cl. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. En GTD trabajamos para mejorar la vida de las personas con cercanía y servicio en toda la región. GTD, mucho más que tecnología. Y los pescadores industriales del Biobío destinan más del 80% de sus capturas a la producción de alimentos. Con una mirada sustentable, más de 6.500 hombres y mujeres trabajan para fortalecer la seguridad alimentaria en Chile. Bien por los pescadores industriales.
Y como aquí estamos en La Voz de la Gente, vamos a ver qué está diciendo nuestros auditores en YouTube. También los dejo invitados a comentar y participar de esta conversación. David Pizarro nos dice, hay que tener mentalidad ganadora.
¿El fantasista?
¿Ah?
¿El jugador de fútbol? ¿El fantasista?
David Pizarro, nuestro gran, un gran fan aquí. Hay que tener mentalidad ganadora. La reforma va a pasar con buena mayoría. Si empezamos con las dudas, estamos comunicando eso y generando incerteza e inseguridad a la gente. Ojalá que así sea y estamos trabajando para que avance de buena manera. Y hoy nos dice, buen día Pepa y a todos en el panel. ¿Cuándo veremos a los del gobierno anterior pagando y devolviendo los dineros robados y mal gastados? Basta de tanta impunidad y mano blanda con ellos. Saludos. ¿Hemos tenido mano blanda con el gobierno anterior?
¿Mano blanda con el gobierno anterior?
No sé.
¿Cómo se llama él?
Se llama Yoyi, nos pregunta.
Ay, Yoyi, mira, métete arroba Pepa Hoffman, que es en mi red, y ahí podéis escuchar todas.
Pero nadie ha pagado, nadie ha pagado.
Es verdad lo que dice, porque
yo he visto mucha impunidad.
Hay impunidad de... claro, uno les puede pegar en la prensa, probablemente tal y todo, pero es verdad que no han pagado ni un peso. O sea, esto es un escándalo y cuántas otras cosas que hemos sabido de malversación de gastos públicos y al fin y al cabo...
No hemos visto a alguien preso.
Claro, no hemos visto a alguien de su bolsillo pagar los condoros. Es verdad eso.
Tiene un punto.
Oye, espérate, tenemos un super auditor que no está en el chat, pero que nos está mirando. Así que un abrazo gigante a José Tomás Sánchez, hijo acá de Fernando.
Yo me chía el agua.
Fuerza también a Pili, que está con los niños de vacaciones, como muchas madres y padres que están en estas lindas semanas de descanso de los niños, pero por Dios santo que son agotadoras, ¿o no? Así que ánimo a todos los padres que están con los niños de vacaciones y un beso especial a ese piojo exquisito que acaba de ver una foto. Así que muchos saludos. Padre de la criatura, cuéntanos tú cómo has visto también, en el fondo, si ha habido o no ha habido, porque tú eres muy tajante, muy estricto, muy disciplinado en el tema, y me parece muy bien, de la migración. Vas a tener hoy día una reunión también con la con el director, con Franz Auer. ¿Cuáles son las expectativas? Porque al final, fíjate que igual como que esta falta a veces de decir los méritos, como que da la sensación de que vamos avanzando. Yo lo que veo es que aquí hay un cambio de mano.
Sí.
Eso no significa que todo vaya a ser radio.
Sí,
pero...
ese cambio de mano, tenés toda la razón, y me quedo con eso. Yo creo que es muy evidente, si es que en dos meses este gobierno, si es que en dos meses la administración del presidente Kast ha logrado expulsar del país la misma cantidad de personas que se encuentran ilegalmente en Chile que lo que hizo, o sea, la mitad de lo que hizo Gabriel Boric en todo el año 2025, queda claro que hay un cambio de mano. Si es que ya llevamos 12 kilómetros de barreras de la zanja, de drones, puestos de observación, distintas medidas que se están adoptando en la frontera norte. En menos de dos meses ya tenemos todo ese avance de 60 kilómetros comprometidos. O sea, hay un poco, esta cuestión es cerca del 25%, casi 25% de avance. En dos meses. Es un montón. Entonces aquí la pega se está haciendo. Obviamente hay que dar señales más allá. ¿Qué me gustaría a mí, por ejemplo? Que con todos los ajustes presupuestarios que se han estado haciendo en las últimas semanas, veamos un aumento de recursos en expulsiones. Porque sabemos, y todos lo sabemos, los recursos que dejó comprometido el gobierno anterior no van a ser suficientes. Tiene que haber una señal clara y aquí se tienen que aumentar los recursos. Yo confío en que la administración del presidente Kast lo va a hacer, pero creo que sería una buena señal precisamente para esa gran mayoría de chilenos que hoy día está esperando que se cumpla ese compromiso, y se está cumpliendo, pero que se cumpla con toda la fuerza posible ese compromiso de que quienes se encuentran ilegalmente en el país tengan que salir, y que si quieren volver a entrar, como lo ha dicho el presidente José Antonio Kast, lo hagan por la puerta. Si esa, así es. Oye, en todo el mundo.
Y entonces déjame preguntarte también, y le quiero esta pregunta para todos en el panel, ¿cuáles son tus expectativas, porque ya has dicho algo, del mensaje presidencial que va a ser ahora el 1 de junio? Yo sé que falta, pero esto va como un poco en esa línea, ya debiéramos tener más o menos la mitad del trámite aprobado, si pensamos que la Cámara ya va a haber salido. ¿Cuáles son tus expectativas? Yo, mira, el otro día algún auditor decía, tienen que visibilizar cómo recibimos el país. ¿Tú crees que hay que insistir en eso? Porque yo creo que hay que partir de una base objetiva, como que no está, como que no es objetiva, como que el déficit en realidad que nos dejó Bridge, como que pareciera que no es tan grande. Entonces, ¿debiera el presidente Kast en el mensaje presidencial también hacer un análisis de cómo dejó el país el presidente Boric?
Hay que indicar cómo se recibió el país, y hay que indicar todo lo que se está haciendo para corregir eso. Porque aquí hay una doble responsabilidad, obviamente. Este gobierno ha llegado sobre la base de un compromiso de honestidad, de sincerar las cosas, de probidad, de correcta administración, y eso requiere hablar con la verdad. Entonces, que hoy día la izquierda se queje, no, de que se la viven hablando de lo que hizo o no, lo que no hizo Boric, es porque nosotros vamos a sincerar y vamos a poner honestidad sobre lo que ellos quisieron esconder.
Ya, o sea,
como, por ejemplo, lo estábamos hablando hace un rato, la situación que pasa hoy día en Codelco, y estos hallazgos que han habido de abuso de recursos, de gastos. Hay que sincerar todas esas cosas. Entonces, hay que sincerar, pero también señalar cómo en estos primeros 3 meses se ha estado haciendo la pega para corregir precisamente lo mal hecho. Te insisto en el punto, ahí que te planteaba lo de Codelco. Bueno, se han nombrado 3 directores nuevos, y esos 3 directores tienen el mandato de iniciar una auditoría. Así es como se hacen las cosas de forma seria.
En Codelco, de lo que se está refiriendo el diputado Sánchez, hay 20.000 toneladas de cobre sobrecontabilizadas en Chuquicamata el 2025, lo que había gatillado bonos a ejecutivos ocultando el desempeño real al directorio. Así que le deseamos todo el éxito a Bernardo Fontaine, que va a asumir la presidencia de esta institución, porque realmente yo no entiendo cómo los costos de operación en el mundo público o semipúblico son tan distintos. Jaime,
¿te puedo
Coloma,
agregar ahí algo?
Es que hay hablado demasiado y toca la palabra Jaime.
Bueno, va a hablar.
No, muy corto. Porque no son los bonos. Y yo dejo la pregunta
abierta. El republicano de esta.
Es que hay algo que me preocupa, que a mí no me consta. Pero no es solo los bonos que se han repartido, sino que si esto le permitió al exministro Grau y al exministro Marcel retirar más utilidades de Codelco. Lo dejo de planteo.
Chan.
La dejo y me voy.
Chan. Yo solo quería decir.
No,
diputado Coloma, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Cómo ves tú que debería?
A ver, llevamos un poco más de 2 meses de gobierno. La verdad es que se ha pasado rápido el tiempo. La oposición dice que no hemos hecho nada. Para la oposición llevamos 3 años. Hemos tenido que combatir todos los condoros, todas las malas cifras, todo lo malo que nos dejaron de los gobiernos anteriores en materia presupuestaria. Este es un gobierno que está haciendo la pega. Claro, es verdad que nos falta comunicar muchas cosas mejor. De todas maneras, y tomo el punto, y creo que hay que decirlo, necesitamos más ministros en las calles hablando, y esto lo vengo diciendo hace un tiempo, que no puede ser solamente 3 ministros, la ministra Cedini, el ministro de Vivienda y el ministro de Hacienda, quienes estén constantemente hablando. Necesitamos más ministros.
No, eso ha sido un déficit de la derecha desde siempre.
Completamente, el tema comunicacional. Además, la oposición, o la izquierda más que la oposición, tiene la gracia de que agarra un tema y le da y habla lo mismo y lo repite, y pero claro, así logra.
Y casi lo transforma en realidad.
Y sí, y transforma en una realidad, y este gobierno no ha hecho nada en materia de seguridad, el plan, la ministra Steiner de seguridad, ojo, el ministro, el gobierno de Boric, ¿pasaron cuánto? 13 meses antes de presentar el dicho plan. Aquí llevamos 2 meses y está prácticamente listo. ¿Y qué? Ya lo presentó en el Senado, lo presentó en la Cámara de Diputados 1 hora y cuarto, siendo que la oposición no quiso ni siquiera presentar un PowerPoint, y ahora no, es que no tienen nada. Eso es mentira. Sí. Acá yo espero que un gobierno, uno, mejor en lo comunicacional, pero dos, también sincero, tomando las palabras de acá de quienes me antecedían, las cifras reales. Nosotros lo propusimos como partido, claro, tal vez no fue la forma, que era estas interpelaciones positivas para ver el estado real de las cosas, pero al fin y al cabo necesitamos eso. ¿Cómo estábamos en Hacienda? ¿Cómo estábamos en Salud? ¿Cómo está en Codelco antes? Porque después a nosotros nos evalúen en base a lo que había, no lo que pensaron que nos dejaron, que son cosas distintas. Una cosa es la realidad, los números duros, y otra cosa es la visión que se tenía sobre un tema. Solo como dato, en la Comisión de Hacienda, dentro de las muchas cosas y expertos que tuvimos,
uno que me llamó mucho la atención fue el asesor del diputado Carlos Bianchi, el cual decía, ojo, acá tienen que ver en Codelco. Ahí hay un posible fraude, temas que están sumamente complejos. Y no lo decía nadie de derecha, le decía gente inclusive de izquierda. Así que acá hay muchísimo por ver. Aquí lamentablemente nosotros como parlamentarios tenemos hasta los 3 meses para hacer acusaciones constitucionales y hay que verlos bien y evaluarlos todo en su mérito para poder ser lo más transparente posible con
los ciudadanos. ¿Tú sabes, Lucho, en qué están las auditorías que iba a hacer el gobierno? ¿Si están avanzando? ¿Cuánto falta? Yo creo que, de repente, no es que uno quiera pelear, pero yo creo que es bueno transparentar cómo se recibe, porque además, como lo que estamos viendo de Codelco, lo que estamos viendo de el crédito universitario, que se van descubriendo, que claro, no será
vivienda también.
En vivienda ni hablar. Lucho Maquena.
Mira, no estoy al tanto de las auditorías propias del gobierno, pero de que han salido cosas a la luz, han salido un montón de cosas a la luz, y es súper preocupante. Y es bueno que se comunique, y yo creo que eso también el primero de junio va a tener que tener un update de qué está la cosa, en qué te recibimos hoy día. Y yo también creo que quizás en campaña cometimos un error de generar una expectativa de que esto voy a ser muy rápido, y las cosas no son tan rápidas, y eso hay que ser, también hay que ser claro al explicarlo. Esto no se va a arreglar, y yo creo que ni siquiera se va a arreglar en un gobierno muchas de estas cosas. Hay cosas que son gravísimas, que tenemos problemas estructurales, que necesitan reformas mucho más profundas de las que podemos hacer en el primer año, y eso hay que tener un poquito la altura, mira, decir, oye, esto es un plan de mediano, de corto, mediano y largo plazo, y eso hay que saber comunicarlo. Entonces yo espero también ver una hoja de ruta más clara de con línea de tiempo, de alguna forma, para manejar la expectativa.
Eso es clave.
Entonces,
eso es clave.
Este primer año nuestra prioridad va a ser esto y esto, y después, para final de gobierno, queremos lograr esto, y vamos a echar a andar un plan para que el próximo gobierno siga avanzando con esto.
Dale un horizonte a lo que se está haciendo. Cuando tú te apretas el cinturón, es para algo. Si no se subsidió la bencina, es para algo. O sea, yo también siento que falta ese horizonte, como
salir del bosque y ver el escenario.
La tierra prometida, ¿para dónde vamos? El cambio de mano. José Tomás Sánchez, ¿podrá ir a ver el desfile del 21 de mayo? Oye, yo quiero tirarme acá un autobombo. Les quiero decir que soy autora intelectual y es que ejecuté que la cuenta pública presidencial se saliera del 21 de mayo, porque era diputada igual que tú, del distrito más lindo de Chile.
Oye, gran idea.
Sí. Así que fue una buena idea, porque teníamos 750 carabineros fuera del Congreso, que a la escoba, a la Plaza Sotomayor, así que, ¿cómo ves tú este 21 de mayo tan importante? Y resúmelo, porque nos quedan como 2 minutos. Vas a llevar a José Tomás a
ver. ¿Puedo ser eficaz en el lenguaje cuando...? Sabes que no le he preguntado todavía a la jefa, pero sería bonito. Es bonito ver cómo, especialmente en Valparaíso, van las familias completas, van los niños, y se genera ese arraigo con nuestra historia, nuestra tradición, nuestras fuerzas armadas, que es algo que tenemos que cuidar, proteger y proyectar hacia el futuro. Entonces, solo destacar lo importante de la fecha que se nos viene esta semana. Estoy muy feliz porque para mí el trabajo junto con nuestras fuerzas armadas, con tantas hombres y mujeres patriotas que dan la vida en el fondo, se entregan por completo para el resguardo y protección de nuestro país, apoyarlos lo más posible, y eso es lo que se releva también el 21 de mayo, es la gesta heroica de Arturo Prat y de tantos hombres que pelearon para que se protegieran nuestras fronteras, la integridad de nuestro país, pero también tantos hombres y mujeres que han venido desde entonces y que han entregado su vida trabajando desde nuestras Fuerzas Armadas por proteger Chile.
Así es, hay muchos héroes en cada rincón de Chile. Jaime, tú, a pesar de ser santiaguino, está bien, pero y de tener además 2 guaguitas preciosas, porque hemos hablado solamente de los viejitos de Luis Fernando Sánchez, ¿cómo vas a pasar este... ¡Ah, qué feliz!
Mira,
jueves.
No falte el respeto, porque Ignacio Serrano, uno de los grandes líderes que saltó junto con Arturo Prat en Melipillano.
Mira tú.
Sí, así que de hecho la plaza de Melipilla... De hecho, está Arturo Prat, está Ignacio Serrano mirando el Teatro Serrano también, o sea, y por detrás la catedral, así que también se vive con harto énfasis la fiesta del 21 de mayo, así que ahí vamos a estar en Melipilla y en las distintas comunas que tengan desfile proveniente tal. Lamentablemente no vamos a ir a todos los desfiles porque tenemos que votar, hay que hacer la pega los días 20, porque muchas veces se adelanta, pero el 21 vamos a estar ahí en todos los desfiles que nos indican.
Muy bien, gran conversación hemos tenido entonces este lunes, a puertas además no solamente del feriado, feriado, lo que significa el 21 de mayo. Quiero agradecer al diputado Jaime Coloma y volver a felicitarlo por su rol en la Comisión de Hacienda, al diputado también Luis Fernando Sánchez, por además por la preciosa familia y venir mateamente, llegar siempre a la hora, primer panelista confirmado, así que muchas gracias Luis Fernando Sánchez.
Eso es un palo para el otro panelista entonces.
Sí, para él. Y para que de todo ni hablemos. Y también a mi panel Luis Fernando Maquena, Lucho Maquena, que está siempre ahí preocupado, dándonos solamente su opinión, sino que también leyendo los comentarios de los auditores. Que tengan un muy buen lunes, esta semana va a ser un poquito más corta, así que ya nos vamos y quédense conectados porque ya viene Conectados con el gran Checho Irane. Muy buen día a todos los auditores de La Voz de la Gente.
Nos vemos,
un abrazo. Adiós. A todos.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores Industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.